siguen su declaración de guerra, siguen acuartelados.
Que haya espacios donde no hay desaparición forzada, donde no hay crimen organizado, donde no hay feminicidios, es digno de celebrarse.
Si no paramos ahora, el movimiento se va a ir contra el gobierno federal. Ahorita está en defensa.
Todo lo que alimente procesos y resultados está bien, pero no a costa de la dignidad.
El País presenta.
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al habla con Barkentin.
Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro.
Damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes: avanzar hacia la capital del país, venciendo al Ejército Federal Mexicano.
La población mayoritariamente indígena que compone este movimiento, estar ahorita en la cabecera de Huixingo, donde tomamos la radioemisora XCOCH, y en el municipio de Altamirano y en el municipio de Margaritas verían lo mismo. Si aquí ven tzotziles, allá van a ver celtales, en otro lado tojolabales, en otro choles, soques, mam. Es un movimiento muy amplio que se estuvo probando y estuvo tocando puertas hasta que no tuvo más que esta alternativa.
En cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo, un hombre o una mujer cualquiera se rebela y termina por romper con la ropa que el conformismo le ha tejido y que el cinismo le ha coloreado de gris. Un hombre o una mujer cualquiera, de cualquier color y en una lengua cualquiera, dice y se dice, ya basta. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tengo en mis manos el número 903-904 de la revista de la Universidad de México, que es una revista que me encanta. Por cierto, ya le he citado de pronto aquí en este podcast y lo hago nuevamente. Y este número está dedicado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. ¿Cómo se fundó el EZLN? ¿Cuáles son sus demandas y objetivos? ¿A qué se refiere cuando habla de autonomía? ¿Cómo se vincula con otras luchas de México y del mundo? Son algunas de las preguntas que están en la portada de este número, insisto, de una revista increíble, que dirige la escritora Guadalupe Nettel. Y leo en su editorial, en el arranque de la revista, dice: cuando el EZLN le declaró la guerra al Estado mexicano en enero de 1994, yo era una estudiante de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Alumnos y profesores nos reunimos en salones vacíos a los que bautizamos con nombres rebeldes, como el Cachumbambé o el Che Guevara, para organizar el apoyo del que, no teníamos ninguna duda, era un movimiento legítimo. Y así sigue el texto de Guadalupe Nettel y todos los demás textos que están en este número, insisto, extraordinario. Y en Al Habla con Barkentin, el primer episodio del 2024, quise detenerme en los 30 años de la irrupción pública del EZLN en nuestro país. Yo me acuerdo muy bien de ese primero de enero de 1994, cuando vimos, desde donde sea que estábamos, yo estaba en el norte del país, vimos a esos hombres y a esas mujeres salir a las calles en Chiapas para decirnos, ya basta. Armados como se pudo, me acuerdo perfecto de las portadas de periódicos, de revistas.
Nosotros hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos portadores de nuestra nacionalidad. Nosotros, armados para hacer una revolución, para buscar paz y justicia en nuestro Chiapas y México.
Y me acuerdo sobre todo de esa sorpresa que para muchos fue decir, claro, es que no volteamos a ver lo que está sucediendo en otros lugares. A mí me marcó en muchos sentidos lo que pasó ese 94. Me impresionó ver el movimiento. Me fui muy pronto a Chiapas también, a San Cristóbal de las Casas de manera muy concreta, y a Ocosingo y a toda esta zona, un poco para entender qué estaba sucediendo. Pero me impresionó ver la palabra dignidad desplegada de esa manera. También, como me obsesiona la comunicación, me impresionó la forma como se empezaron a utilizar internet, que hoy nos parece algo que está a la mano. Bueno, pues en ese momento no tanto. Las redes sociales, a través sobre todo del correo electrónico, el hacktivismo, cómo se empezaron a movilizar grupos revolucionarios, rebeldes, sociales, en diferentes partes del mundo. En fin, me impresionó mucho lo que sucedió ese 1 de enero. Y como dice Guadalupe Nettel, nunca tuve la menor duda de que era un movimiento legítimo. Y después fui siguiendo muchas cosas. ¿Qué pasaba con el subcomandante Marcos? ¿Qué pasaba con Ramona? ¿Qué pasaba con los movimientos mismos? Y Chiapas es posiblemente el estado que más he recorrido de mi país, de México. Y ahora que se cumplen 30 años de ese 1 de enero, pues decidí arrancar el año hablando de eso, del zapatismo. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cuál era el reclamo? ¿Y dónde estamos hoy? ¿Y por qué hoy sigue siendo tan importante? Así que invité a Miguel Álvarez Gándara.
Miguel Álvarez Gándara, mexicano, fui secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Intermediación, que me dio cuando los diálogos del zapatismo con el gobierno federal. Y pues a partir de ahí puedo decir que he estado cercano al proceso posterior, pero también al anterior por mi relación previa con don Samuel Ruiz y con todo el proceso diocesano. Así que con mucho ánimo de poder compartir todas las distintas dimensiones que están celebrándose en estos días.
Porque es alguien que estuvo desde antes entendiendo y luego acompañando los procesos de mediación y formando parte de los procesos de mediación. Y porque hoy, cuando le pregunta sobre el EZLN, le siguen brillando los ojos por eso que sucedió y sigue sucediendo. Y retomo audios de una conversación que tuvimos hace unos días con Raúl Romero, sociólogo, latinoamericanista y, como él dice en sus redes sociales, y salsero, para tener también la lectura actual de lo que significa el EZLN, el zapatismo, Chiapas y estas reivindicaciones. Yo quiero arrancar este año en Al Habla con Barkentin retomando muchos de los reclamos añejos en este país y ver dónde se encuentran hoy. Y también ver cómo la organización social está transformando lo que somos, aunque a veces no lo veamos. Así que los y las dejo con esta conversación que tuve con Miguel y también, por supuesto, la que tuve con Raúl, para que tal vez mapeemos de una manera más compleja el México que somos. Feliz Año Nuevo a todos. Arrancamos.
Y nosotros estamos marcando la diferencia precisamente en el lado contrario, remarcando la diferencia cultural, la diferencia de la relación con la tierra, de la relación entre las personas, de la relación con la historia, de relación con el otro. Precisamente nos estamos planteando un mundo completamente antitético.
Miguel, vamos al grano. El 1 de enero del 2024 se cumplen 30 años de lo que tendríamos que llamar la irrupción pública del zapatismo, porque no es que a partir de ese momento exista, sino a partir de ese momento lo vimos los que no lo habíamos visto, lo vieron quienes no lo habían visto. ¿Qué es el zapatismo? Este zapatismo, cuando hablamos de Chiapas.
Déjame intentar una imagen y al auditorio pedirle que pongamos ese 94 como la piedra que hace las olas en el mar y ver las olas hacia atrás que explican el 94 y luego ver las olas que generó el 94.
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás.
Rápidamente yo diría, primero hay que entender Latinoamérica y en particular el hecho de que acá, pues toda la sensibilidad que hay en torno a los 500 años se expresó en el 92 de una manera enorme. Hubieron varios encuentros latinoamericanos y eso hizo irrumpir a la nueva generación de movimientos indígenas. En Ecuador hubo varios eventos, en fin. Y también la propia Iglesia Latinoamericana hizo su cuarta conferencia, después de toda la opción por los pobres de Medellín y Puebla, en Santo Domingo, dedicada al tema de los indígenas y de la inculturación. Y entonces resulta que en esa ola latinoamericana ya hay una primera explicación de DZ que refleja esa nueva generación de corrientes de pueblos y comunidades y organizaciones indígenas con una visión nueva, mucho más allá de la propia sobrevivencia cultural.
La necesidad de seguir fortaleciendo los marcos normativos de los países para reconocer los temas fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de tierras y territorios, recursos y bienes naturales, particularmente porque en los pueblos indígenas, los territorios de los pueblos indígenas, se encuentra la mayor biodiversidad que todavía tiene nuestro planeta.
Sin embargo, el zapatismo también refleja una chiapaneca, es decir, no es solo una dimensión global, que ellos siempre la cuidan, no somos actores locales, siempre tienen repercusión y significado amplio, pero ciertamente hay una explicación chiapaneca que tiene que ver con un proceso eclesial y diocesano. También hace 60 años hubo el Concilio Ecuménico Vaticano II, don Samuel Ruiz, que fue nombrado obispo en 1961, empezó a esa conversión, a dar el giro diocesano, no solo pastoral, sino social. Y ahí le tocó un proceso diocesano de levantar la mirada de la gente. Acordémonos que Chiapas era una zona particularmente cruda de situaciones de dominio, de control, de fincas, de acasillados. Todavía en los 70s uno podía ver por las carreteras y los caminos y los montes de Chiapas, a indígenas cargando sillas en su espalda para llevar arriba a los terratenientes o a las familias para que no se ensuciaran en el lodo. Era una situación tremenda, y a la diócesis le tocó esa primera parte de concientizar, en ponerse de pie para ser sujetos no solo de su iglesia, sino de su sociedad. Y hace 50 años, esa es otra celebración, en 73-74, se hizo un primer congreso indígena.
Y este congreso es mal visto, obviamente, por los sectores conservadores, ¿no? Porque sabían que sus intereses se podían ver afectados si estaban reuniéndose representantes de pueblos distintos en Bolivia.
Y fue la oportunidad de que de repente las 9 etnias mayas que hay en Chiapas se reunieran, platicaran de su realidad y encontraran una agenda común. Y de ahí empieza un proceso de organización comunitaria y de cooperativas y de centrales campesinas, un fenómeno que no había en Chiapas. Y ahí hubo, digamos, el grito de ¿quién me viene a ayudar a orientar? Llegaron muchas organizaciones, y ante este reverdecer de organización y movilización, creció la represión. Y entonces hubo un nuevo grito, y es ¿quién nos ayuda a defendernos? Y eso es lo que marca la entrada de que también otros grupos con planteamientos político-militares llegaran a Chiapas y encontraran un movimiento que necesitaba una orientación que no le daban las organizaciones sociales que ya habían, y que no le daba tampoco la diócesis. Ellos tenían, digamos, los resortes para impulsar la organización, pero no para conducir los procesos y las luchas. Y entonces, por eso es que el EZ le atinó, porque ellos lo que decían para llegar era, hay que salirnos de la coyuntura. Tenemos que prepararnos, y ya que estemos fuertes, ser capaces de generar nuestra propia coyuntura para aparecer. Es decir, pasaron 10 años de este proceso discreto, clandestino, de organización tanto social y comunitaria como militar, al grado de que este primero de enero del 94, en lo que fue una sorpresa porque no había un acuerdo, había entonces en México una red guerrillera del cual el EZLN era parte, y había un acuerdo de esperar a que hubiera condiciones militares, y resulta que en Chiapas las hubo, con esta audacia comunitaria y a la indígena de haber sabido en qué momento político, primero de enero, celebraciones familiares incluido del ejército, el inicio del TLC, el Acuerdo de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá, y que marcaba el inicio de la etapa neoliberal en México.
Hoy es más fuerte la patria, porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana.
Le atinan a la coyuntura, pero la generan apareciendo armados un movimiento indígena. EDZ representa una nueva corriente de los movimientos político-militares en América Latina, pero ahora adoptado en el rostro y a la manera indígena, y trayendo entonces un planteamiento que revolucionó en las propias izquierdas, poniendo a los pueblos indígenas y originarios como los que traen las claves de lo nuevo. Y en esas dimensiones EDZ entonces levantó una declaración de guerra misma que no ha retirado, es decir, es un conflicto armado interno. Ellos cuidaron muy bien las formalidades de las convenciones de Ginebra, etcétera, etcétera, y a la fecha sigue su declaración de guerra, siguen acuartelados, pero lo interesante es que a partir de entonces ha habido un proceso en que el EZ, si bien se abrió cancha en lógica militar, ha avanzado a partir de ahí en lógica social, y eso sería, digamos, las olas de adelante del 94.
Bueno, pues a 30 años el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus bases de apoyo se han convertido para Chiapas, para México y para el mundo en un espacio de diálogo, de encuentro, de conversación, de paz. También ahí ese ejército que el 1 de enero de 1994 se levantó declarándole la guerra al Estado mexicano y exigiendo 13 demandas, autonomía, comunicación, educación, ha dado giros importantes. 2001 fue un elemento clave cuando el Estado mexicano, todo, con todos los partidos políticos, incluso los que hoy gobiernan, negaron el reconocimiento de los acuerdos de San Andrés, que significaba comenzar a transitar hacia una convivencia y reconocimiento de los pueblos indígenas en este país. Y los zapatistas, las zapatistas se fueron a construir su autonomía, se fueron a construir sus escuelas, sus hospitales, sus centros culturales, sus cooperativas, y desde entonces han, desde el 94, pero con un especial énfasis en 2001, han convertido sus territorios, sus tierras recuperadas, esas que antes pertenecían a finqueros que en pleno siglo XX ejercían incluso terribles violaciones como el derecho de pernada o cosas como el trabajo esclavo. Esos territorios que recuperaron los zapatistas los han convertido en una especie de burbujas de paz, de espacios liberados ahí donde no entra el crimen organizado. Eso precisamente para lo que significa México, que haya espacios donde no hay desaparición forzada, donde no hay crimen organizado, donde no hay feminicidios, donde los pueblos ejercen la seguridad y la justicia con respecto a los derechos humanos, me parece un logro que en este país es digno de celebrarse.
Este recorrido, Miguel, nos lleva entonces a este momento. Ahorita quiero que hablemos de lo que sigue, pero me es importante nada más resumir. Todo esto que nos dices nos lleva a este momento con un trabajo de décadas previo.
Para mí es también muy interesante que la gente entienda que estamos ante un fenómeno que, aunque es muy chapaneco indígena, sin embargo es muy representativo de situaciones latinoamericanas y globales. El EZ, por la manera en que surge y lo que sucede de inmediato, 10 días de guerra, un cese al fuego el 12 de enero de 94, el inicio relativamente rápido de los cuatro formatos de diálogo, en fin, llamémosle los expertos en conflictos y procesos de paz, le llamaban al de Chiapas un nuevo tipo de conflicto con un nuevo tipo de actor y un nuevo tipo de mediación. Así nos calificaban en los circuitos académicos y conocedores de los temas, por lo que toca de Z, porque actuaba no por su propia fuerza y voz, sino para convertirse en la voz de otros actores y movimientos. El EZ entendió que su lugar en la mesa era para llevar las otras voces y propuestas.
Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio, que es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena que siquiera sabe hablar español que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta?
Eso fue un giro enorme, y eso le dio también el cuidar de que yo soy un actor nacional, no local. No actúo para responder a mi problemática local. Anoto que va a ser interesante, ahorita que estoy diciendo la palabra local, de que la nueva estructura que acaban de anunciar ahora vuelve a poner en lo local el gobierno zapatista. Pero en 94 ellos eran actores nacionales de un conflicto nacional y estructural a la representatividad latinoamericana y global. Y el conflicto, que tuvo cuatro formatos de diálogo y que fue muy novedoso en metodología, de aprendimos y hicimos comparación con otros conflictos para hacer un diseño lo más completo y previsor, aunque el Estado encontró la manera de romper el proceso metodológico. Pero también don Samuel Ruiz, que él fue el invitado a ser mediador precisamente por este papel histórico que él y la diócesis habían tenido.
Agradecer a todos aquellos que en el exterior, desde el día de ayer con grande eficacia, están constituyendo los diferentes círculos de protección y de seguridad.
Él, cuando siendo obispo, es el 8 de enero de 94 aceptado como único miembro de la desde entonces llamada Comisión Nacional de Intermediación, de inmediato al equipo pequeño que nos invitó a acompañarle, dijo: ¿y ahora qué hacemos? La autoridad moral no basta. Y entonces, a 25 obispos de América Latina que tenían experiencia en procesos de diálogo y de mediación, en procesos de paz o en conflicto indígena, hicimos una gira. Me tocó a mí vestir, a entrevistar y a platicar con cada uno cuáles eran las lecciones. Y don Samuel también ejerció una mediación muy latinoamericana, con esas claves, con esos consejos, con esas experiencias que había. En diciembre de 94 hace público, se inaugura, los municipios autónomos zapatistas, los municipios reverdes, inicialmente 31 municipios, y entonces expanden su territorio ya no solo al de la lógica militar, sino lo expanden al de la lógica social, que tiene que ver con la recuperación de tierras. Todo este latifundismo que predominaba en Chiapas, a través de los municipios autónomos se da un nuevo giro al conflicto, y esto también se celebra el diálogo junto a una organización social de la tierra y de los municipios autónomos. El 19 de diciembre de 94, el EZA hace la madrugada del día de la crisis económica de Zedillo y demás. Ese día el EZA hace público y nombra a los 31 municipios. El ejército incluso hace valer eso como una acción militar y dice: esto rompe el cerco, ya no lo tengo que respetar. Y el ejército prepara aquella incursión del 9 de febrero de 95.
Inicialmente, cuando nace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es un pequeño grupo con la idea de una organización político-militar tradicional. O sea, un grupo guerrillero, un foco guerrillero, más cercano a las perspectivas de, o a las líneas ideológicas de las revoluciones latinoamericanas o de los grupos armados latinoamericanos.
Lo interesante es cómo el EZA va combinando el esfuerzo de diálogo con el esfuerzo de organización, y al mismo tiempo convoca a eventos internacionales intergalácticos, el Frente Zapatista, a actividades extras, y siempre va teniendo esta capacidad de entender que pueden ser convocadores de dinámicas más amplias. Y por eso el EZA va siendo reconocido como un impulsor de también nuevas alternativas globales, de estas corrientes autonómicas que ya están convencidas de que no vas a tener el poder del Estado, el poder no tiene las claves para la transformación, que están abajo, todos sus principios filosóficos del mandar obedeciendo del poder desde abajo, todo eso lo va tejiendo el EZ a través del proceso del diálogo. Y así llegamos a la otra razón de celebración de los 20 años, que es cuando generan las juntas de buen gobierno, los conocidos como caracoles.
Los caracoles son lugares, son espacios organizativos, son espacios políticos, culturales, que son los centros de organización de los territorios rebeldes zapatistas en el estado de Chiapas.
Que es, digamos, una instancia regional que coordina a varios municipios autónomos y cada municipio autónomo coordina además varias comunidades autónomas y se hace una correa de transmisión donde la base participa en los municipios en las juntas de buen gobierno, direcciones colectivas que se encargan de la conducción y de la problemática, no solo estrictamente interna de los zapatistas, sino de las relaciones con los de fuera. Las juntas de buen gobierno se convirtieron en instancias de gobierno, ahí donde el Estado mexicano y la institucionalidad o no llega o no funciona. Las juntas de buen gobierno eran un centro de diálogo entre comunidades y organizaciones. Y eso también lo celebran porque fue una manera riquísima en donde el EZ también pasa a ejercer la autonomía. Y el EZ a este momento, la lucha en general en México y de movimientos, en mi opinión, ha hecho dos grandes aportaciones. Uno es el de la dignidad, esto de que estamos en diálogo, pero si vamos a perder dignidad, no vamos por ahí. Todo lo que alimente procesos y resultados está bien, pero no a costa de la dignidad.
Como si fuera una guerra, pero en lugar de bombas, en lugar de balas, hay programas económicos, programas del gobierno. Quieren conquistar todo el país y le estorbamos nosotros, los pueblos indios en primer lugar y todos los humildes. Y esta guerra va a seguir si no hacemos algo. Como hace 500 años, tenemos que decidirnos como pueblos indios, compañeros y compañeras, porque si entonces nos derrotaron los españoles porque estábamos divididos, entonces tenemos que escoger si vamos a enfrentar esta guerra divididos como nos tienen ahora, o nos unimos como pueblos indios y nos alzamos, nos levantamos, nos rebelamos contra los gobiernos, pero ya no solos, una gran rebelión nacional, civil y pacífica.
Y lo otro es esta idea de que los derechos no es algo que graciosamente concede el Estado en un papel, sino es aquel derecho que un sujeto es capaz de vivir por sí mismo. La dignidad la tenemos y nos la damos nosotros. Entonces, juntas de buen gobierno empezaron a ser impulsoras de procesos educativos y de salud y de producción y de distribución y de consumo alternativos a todo el paquete de programas públicos con los que el Estado pues fue tratando de minar esta autonomía, que no recibe servicios, que no se toca con esa institucionalidad que pretende dividir y romper. Pero esto sí genera una situación de tensión.
¿Cómo a través de la democratización de la palabra también los zapatistas fueron poniendo en la escena pública nacional e internacional otros temas como el de las diversidades sexuales, como el de las luchas de las mujeres, como el de la crisis climática, por mencionar algunos? Es decir, no solo fue y es el problema de los pueblos originarios, sino son los múltiples problemas que oprimen y explotan a las sociedades y que siempre tienen peores consecuencias con los sectores más empobrecidos, ¿no? Desde el 94, la icónica comandanta Ramona, exaltando las luchas de las mujeres. En el 97, el EZLN fue el primero en saludar la marcha de la diversidad sexual, reconociendo también ese carácter de lo diverso y lo distinto dentro de las luchas de los y las de abajo, ¿no? Y desde entonces poniendo un fuerte énfasis sobre la amenaza que se venía o que ya se visibilizaba sobre la humanidad y sobre el planeta y que hoy es una de las urgencias, que es el problema del cambio climático y el cuidado de la tierra.
Déjenme agregarle, ya estamos de 20 años para acá, que llega a Chiapas con toda esta crisis latinoamericana, pues el nuevo fenómeno, por un lado, de la creciente migración y por otro lado, este fenómeno de los cambios del narcotráfico y del crimen organizado, en donde muchos países dejamos de ser solo lugar de tránsito a convertirnos en lugares de producción, de consumo, de distribución. Todo este cambio en la manera en que del narcotráfico pasamos al crimen organizado, estos dos fenómenos se concentran en Chiapas, que es frontera con Guatemala y con Centroamérica, y entonces hay un nuevo fenómeno de problemática, de vacíos, de violencia, y el EZ, teniendo a los caracoles visibles, porque eran lugares geográficos donde ellos se reunían, daban la cara, pero pues con esta situación desde violencia, de provocaciones, de conflictos de tierra con comunidades que las tenían, pues el EZ resulta que estaba expuesto.
Afecta gravemente el proceso de pacificación en Chiapas, crea mayores peligros de una generalización del conflicto en el estado de Chiapas y no contribuye al establecimiento de un clima de concordia y de paz entre el pueblo, en el seno del pueblo mexicano.
Esto demuestra que hay voluntad política de ir al fondo de quienes han intentado destabilizar al país desde el año pasado. Me parece que esto, el solicitar esta orden de aprehensión con elementos suficientes, como se ha señalado, pues va conforme a derechos.
En el 94, cuando se da el levantamiento zapatista, ¿qué vio el gobierno mexicano como para incluso abrir este proceso de mediación, para sentar a la mesa a las personas a las que fue sentando? Porque alguien diría, bueno, ¿y por qué no simplemente los detuvieron, acabaron con la irrupción y ya, se acababa el problema? ¿Qué vio el gobierno mexicano en el alzamiento zapatista como para sí abrir estas mesas de mediación o verse obligado a abrir estas mesas de mediación, Miguel?
Hijo de eso, me permite decir algo de tal vez lo más hermoso, que a pesar de los dolores y de todo esto que estamos platicando, que fue difícil y complejo, lo que nadie esperaba fue la reacción de la sociedad mexicana. Esta sociedad clasista, machista, sin embargo, al hecho de que en México había un levantamiento indígena armado y que el ejército reaccionaba con dureza después de que fue sorprendido, a esa dureza y esa violencia, la sorpresa es que hubo un levantamiento simultáneo de la opinión pública para pedir el alto al fuego. No matemos nuestros indígenas. Y eso hizo que también muy rápido, el día 12 de enero, en la tarde, estaba convocada en el Zócalo una gran marcha nacional para exigir a Salinas, al presidente Salinas, el alto al fuego. Y él lo que se convenció, y así fue como lo convenció Manuel Camacho, que el 10 de enero, ya dos antes, había sido designado comisionado para el diálogo, lo que fue es, si no paramos ahora, el movimiento se va a ir contra el gobierno federal. Ahorita está en defensa de los indígenas, pero si no, el movimiento va a venir contra nosotros.
El hecho de que un levantamiento en Chiapas estuviera 5 días en la primera plana del New York Times o en la noticia 1, 2 o 3 de las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos, bueno, eso cambia todo, porque eso provoca consecuencias en la economía, provoca consecuencias en los Estados Unidos, provoca consecuencias en México.
Y el que no estuvo de acuerdo con el cese al fuego el día 12 fue el ejército, porque ellos decían, déjenme 2 días más para tomar Guadalupe Tepeyac y entonces tener el cese al fuego, pero con una correlación militar favorable. Y el balance del gobierno fue, no, aunque sea un error militar, no podemos cometer el error político de convertirnos en el centro de la presión de un movimiento nacional. En ese momento que estaban las cosas tensas por el TLC, etcétera, etcétera. Así que fue parte también de lo nuevo que ha habido la sociedad como un actor de este proceso.
Viene, como bien decías, digamos, esta otra dinámica en Chiapas, de la que además hemos dado cuenta en los últimos años, en los últimos meses, en las últimas semanas, que es, por un lado, la migración y, por el otro lado, la criminalidad. En este momento, cuando estamos cumpliendo 30 años de esta irrupción de los zapatistas, la irrupción pública, ¿qué hay hoy del zapatismo? Es decir, hoy, ¿qué sigue vivo? ¿Hoy dónde están? ¿Cuál es el papel que siguen jugando? Precisamente ante este escenario, digamos, tan convulso que está viviendo Chiapas, en este final, tú y yo estamos grabando todavía en el 23, esto se va a escuchar ya en los primeros días del 24, Miguel.
Pues bueno, primero, el hecho de que este es un proceso vivo que ha ido profundizando sus claves de identidad y de propuesta. Pero también que ha ido sabiendo acomodarse a una realidad y un contexto que está siendo desfavorable, pero no caer en las tentaciones. Déjenme tratar de ejemplificar esto. Digamos que ante un vacío de autoridad de Estado en Chiapas y ante estas crecientes violencias, la tentación que habría de que el EZ pues respondiera con su capacidad armada a los problemas o con comunidades indígenas no zapatistas o convertirse en una policía comunitaria para estar haciendo el servicio de seguridad a las comunidades. Y eso sí era una desviación de la identidad y al proyecto. Entonces el EZ ha preferido cuidar siempre cuál es el carácter de su identidad y su proyecto. No es local, es una causa estructural, tienen la responsabilidad de poner en práctica un proceso autonómico y alternativo. Y entonces, lo notable es que todas estas celebraciones, y tal vez al auditorio estamos, digamos, vimos de aquí hacia atrás, pero lo interesante es esto que nuevo que acaban de anunciar. Resulta que convocan a 4 días de celebración allá en el municipio de Ocosingo, en el corazón de las Cañadas, pero antes de convocar ese evento, han lanzado 20 distintos comunicados en que ahora anuncian varias cosas. Primero, el hecho de que hace 10 años, Marcos, que era el subcomandante visible y el que fue importante para la parte mediática de la presencia zapatista, pues ahora es solo capitán, ya no es el subcomandante, y hay una nueva generación de liderazgo indígena que está a cargo, digamos, de la conducción política, y que además ahora con ese nuevo ánimo hay dos cambios fundamentales que acaban de anunciar. Uno, el de una nueva estructura, es decir, desaparecen los caracoles, las juntas de buen gobierno y los municipios autónomos. Esa estructura que desde 40 años para acá vienen construyendo, la transforma.
Ayer nació un caracol, un caracol de guerra, en plena selva madre del sur, con luz de luna llena.
Y ahora, la idea es, la dirección está abajo. Ellos reconocen que cayeron en el vicio de la pirámide, que arriba estaba el poder y abajo la disciplina. Y eso para ellos es una contradicción. Y entonces dicen, volvamos a voltear la pirámide. Y entonces hoy el principal órgano es el gobierno autonómico local. Y luego se coordinan los gobiernos locales en colectivos de gobiernos autonómicos y luego se coordinan en asambleas de gobiernos autonómicos. Y es una nueva estructura que diluye de alguna manera los lugares físicos donde ellos se exponían, pero esto se combina con otra sorpresa para quienes conocen todas estas luchas sociales y de tierra, es un salto bárbaro. Y es que ahora, ahí donde el conflicto de tierra se estaba convirtiendo en la manera en que el Estado dividía y atacaba a los zapatistas por la vía de apoyar a los grupos contrarios al zapatismo en esa lucha de la tierra, el EZ ahora dice, olvidémonos de la propiedad, no peleemos por la propiedad, el papel no es la clave, trabajemos juntos, es el común ya no el propietario.
La propiedad debe de ser del pueblo y común. Y el pueblo se tiene que gobernarse en sí mismo. No necesitamos esos que están ahí. Ellos creen que saben todo.
Entonces, estas juntas locales tienen ya la encomienda de hablar con todos los grupos que necesitan la tierra para organizar el trabajo, la producción, la distribución, y con eso rompen también el esquema histórico y estructural de propiedad. Y esto vuelve a darle a DZ la posibilidad de ampliar el movimiento, la organicidad, la protección y finalmente la cancha autonómica. Así que el proceso zapatista, aunque no es tan visible ahora, pero ¿por qué lo han decidido? Ellos también tienen esa sabiduría de cuándo es la cancha mediática la importante y cuándo no. Y ahorita han estado convencidos de que ha sido esta cancha interna de autoría moral, de tener una experiencia práctica que mostrar no solo discursos, la están ejerciendo. Y por eso yo sí animaría a estas nuevas generaciones que entiendan que sí ha cambiado muchas cosas, pero que están sembrados procesos de dignidad con claves que no podemos perder. No es solo lo inmediato, lo perecedero, lo que nos explica. Neruda decía algo muy bonito. Decía, cuando el río suena, no es tanto por el sonido del agua que vemos, sino por el rodar de las piedras en el fondo. Entendamos que estos momentos complejos nos piden la serenidad para ver el fondo y ahí encontrar procesos como el zapatismo, que no es exclusivo de América Latina. Yo me animaría a preguntarles en cualquier país, ¿cuáles son esas luchas nuevas, frescas, esas luces de los distintos movimientos, jóvenes, mujeres, que están caminando y que también traen la clave de dignidad y que también traen la clave de verdad y justicia desde las víctimas? Y entonces resulta que hay como un contagio positivo de los movimientos que son las luces que nos dan esperanza a pesar de la fuerte oscuridad
que tenemos que hacer en los hechos, no discurso, ni poesía nada más, ni obras de teatro nada más, ni en pintura nada más. Lo tenemos que hacerlo en la práctica.
Qué fascinante es México, de verdad. Me encanta arrancar enero recordando lo fascinante que es este país. Y me encanta arrancar enero recordando lo poco que volteamos a ver, lo mucho que se mueve en el territorio. Incluido los zapatistas, evidentemente, incluido lo que pasa en Chiapas. Y me encanta cómo Miguel nos lleva por este recorrido, porque las cosas no suceden de manera espontánea, nos lleva por este recorrido temporal hasta el día de hoy. Y me encanta cómo Raúl también nos hace ver lo que hoy importa el zapatismo y por qué es importante voltearlo a ver. En este podcast platiqué también hace ya algunos ayeres con María de Jesús Patricio Martínez, con Marichuy, que quiso ser candidata a la presidencia de la República. Si no lo han escuchado, se los recomiendo mucho. Porque Marichuy me contó lo que le significó poner el tema indígena y de dignidad sobre la mesa.
Parte de toda esta lucha que llevamos de años atrás y que hubo un momento de reflexión donde se pensó la necesidad, urgencia de poder participar en un proceso electoral para hacer visibles los problemas que viven las comunidades y para poder recorrer el país, ¿verdad? Poder visitar a las diferentes comunidades originarias.
Gracias, queridos Miguel y Raúl, por sus palabras, por su pasión, por emocionarse. Y yo me quedo con la tarea de que no soltemos los temas que importan ni las voces que importan. Vamos a seguir con el EZLN. Les recomiendo, como ya les decía desde el principio, este número de la revista de la Universidad de México que dirige Guadalupe Nettel, el número sobre el EZLN. Vamos a seguir con el tema y con muchos más. 2024 es un año complejo. Es un año electoral en México, en Estados Unidos, en otros lados. Es un año en donde seguramente necesitaremos de diferentes perspectivas para entender y para exigir, y para participar y para ser actores, como bien dijo Miguel. Así que nuevamente les deseo a todos, a todas, a todes un muy feliz año nuevo. y que nos acompañemos en las conversaciones que tocan aquí en Al Habla con Barkenti. Nos escuchamos, por supuesto, el próximo martes. Adiós.
Se acabó, se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, la paciencia se acabó. Cuando este gobierno caiga, acoremos de cantar. De la feroz dictadura, mira tú lo que quedó.
Al Habla con Barkentin. Dirección General, Gabriela Barkentin. Diseño sonoro, Leo Luna. Coordinación de invitados, Diego Martínez. Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.